A las 9:37 de esta mañana, la temperatura en Montevideo llegó a los 20 grados, la humedad es del 84%, hay vientos soplando del noroeste a 8 kilómetros por hora, y hay un poco de sol. Sí, señor, apareció allí, entre las nubes. ¿Tendremos que bajar la cortina? ¿Qué dicen ustedes?
No.
No, mejor no, porque recién estamos por abrir.
De eso se encargan las nubes.
No, pero lo de las nubes me parece una cosa fantástica. Además, da para meditar las nubes. ¿En qué momento el hombre se dio cuenta que lo que llovía era desde las nubes? No siempre el hombre pensó que las nubes eran
las que hacían llover. La lucha desconcierta mucho.
Y el vidén ni te cuento. En los tiempos, es interesante, en los tiempos bíblicos, sí. Lo que se pensaba que había nueve círculos perforados, que a veces cuando coincidían hacían llover. Sí, ¿por qué? Porque arriba del todo, ¿qué es lo que está? El mar original donde flotaba el espíritu. ¿Te das cuenta? En los tiempos se pensaba eso. ¿Y las nubes para qué estaban? ¿Para refrescar?
Tú tenías que dedicarte a la poesía y, si es posible, la poesía cantada, la ópera.
Yo pensé que ibas a decir la payada.
Oíme.
Que también es poesía cantada.
Oíme,
porque lo que está claro es que Mauricio tiene una capacidad de improvisación admirable.
Dice, me voy a dedicar al padedé solo.
Todo vino a raíz del sol y de la...
No juegues con mi ingenuidad. ¿Lo inventaste o es cierto eso que tú dijiste? Bueno, yo me lo creí todo.
Si fuera cierto, sería muy aburrido.
No sé si habrá zapatillas de tu talle.
Creo que hay algunas voces que ya quedaron presentadas. Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Bien.
Alberto Volonté, ¿qué dice?
Buen día, Emiliano.
Con usted que hablé esta semana en algún otro horario, ¿no?
Sí, tempranero.
Sí.
7:30 estábamos
ahora. Por aquellas cuestiones de la embajada en Buenos Aires, el conflicto de la planta de celulosa y unas declaraciones de Bielsa. Fue con usted, ¿no?
Sí, fue conmigo, sí. Para recordar algunas confusiones de Rafael Bielsa.
Yo lo oí. ¿Te puedo hacer una pregunta a un diplomático? ¿Es pertinente que el embajador de otro país salga a defender los puntos de vista de un individuo que no forma parte del gobierno que representa?
No es pertinente. Yo sé a qué te referís.
Quiere decir
la
que
verdad,
nosotros...
Muy mal me pareció esa aparición de esa persona.
¿A qué, Luis?
A nuestro común amigo, estoy dirigiendo a Volonté, Hernán Patiño Beñer, sí. Que salió a defender las declaraciones de Bielsa y mezcló montoneros con Tupamaros y yo qué sé qué, cuando Bielsa no es un hombre de gobierno. Tiene todo el derecho del mundo a defender
pero
a
Kirchner. Pero hizo algo peor. Volvió a hablar y a calificar de mentirosos a destacadas figuras uruguayas de dos partidos, y no importa de qué partido,
seguro.
Sino dos figuras
uruguayas. En nombre de la defensa es como si mañana representara a alguien que declara algo en Gualeguaychú, que tenemos que ir a por ella, y se refiere no...
Mira, ¿no te fijaste? Siempre la etimología es importante. Patiño, mete la pata de vez en cuando.
Carmen Tornaría, ¿qué tal? Usted también está en la mesa.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Observando apavorada estos intercambios improvisados. Vamos a meternos en la agenda de los temas que tenemos para hoy en la tertulia. La madre de todas las reformas resulta que tiene un padre sorpresivo. Estaba claro desde el comienzo que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus autoridades llevarían las riendas de la reforma del Estado que este gobierno pretende impulsar como uno de sus principales objetivos. Pero, después del Consejo de Ministros del fin de semana pasado en Anchorena, algunas cosas cambiaron. Y ahora resulta que la decisión del presidente Tabaré Vázquez es que las riendas de esa reforma del Estado las lleve un político y no un técnico. Por eso ayer se confirmó oficialmente que el senador Enrique Rubio, la principal figura dirigente hoy en la vertiente artiguista, será el nuevo director de la OPP. Rubio anunció que la reforma del Estado tendrá un perfil más político, pero volcado a la ciudadanía, que presente una nueva visión de la concepción del Estado.
En una concepción de la reforma del Estado que no es la tradicional de ser simplemente el problema, digamos, de la burocracia y de cómo se la agiliza. El punto de vista estaría, digamos, cargado en el otro extremo, en el ciudadano. Acá lo que se busca son políticas de participación ciudadana. Este es un enfoque que yo creo que es el enfoque más moderno y más innovador de la cuestión del el vínculo entre el Estado y los ciudadanos.
¿Les sorprendió a ustedes este cambio? ¿Cómo lo observan? ¿Qué piensan, Carmen?
No me convence demasiado. Pienso que es una movida política. Cuando discutimos al empezar este gobierno aquí en la tertulia algunas cuestiones, yo decía que este gobierno, desde el punto de vista de la organización económica, etcétera, tenía como un gran director de orquesta, y que eso a mí me tranquilizaba enormemente, porque
a ti te tranquiliza Astori
por mi propia, más allá de las personas, ¿no?, por mi propia experiencia integrando el gobierno de la educación. Me parece muy importante, cuando uno está a cargo de una función de gobierno, tener un plan, y gobernar implica ir tras él, hacerlo, es decir, buscar. Entonces, eso a mí me tranquilizaba mucho. Bueno, ha pasado, no soy la única que pienso así, han pasado 2 años y han mostrado este director de orquesta que tenía un plan, que lo ha ido ejecutando él y otras personas, y que ha sido estabilizador del país y ha sido exitoso. Obviamente en el país hay una cantidad de gente, de ciudadanos, de ciudadanas, que no están exactamente de acuerdo con ese plan y le gustaría algunas otras cosas.
En particular, hay diferencias dentro de la propia izquierda.
Dentro de la propia izquierda. Entonces, a mí, si en la OPP se hubiera puesto un técnico, un economista, con peso político, con respaldo político, obviamente me sentiría más tranquila, porque creo que Astori es un peso pesado desde el punto de vista económico. Por lo tanto, hay en el país otras voces económicas, Curiel, Quijano, etcétera, que tienen visiones con matices del contador Astori, del economista Astori, y me parece que serían buenos contrincantes, digamos, para mejorar las cosas, para matices, etcétera.
Rubio representa casualmente algunos de esos matices.
No, matices tiene. El tema es de si esto se va a convertir, como analizaba Botinelli contigo hace un rato, en una cosa que le facilita la labor al presidente, es decir, de carácter estrictamente político, porque no tiene que ver exactamente con el país, sino que tiene que ver con el gobierno, de que entonces tiene 3 o tiene 4 puntos de referencia en vez de 2,
sí, y se siente Botinelli más cómodo por un lado Astori y por otro, en la otra punta Gargano. Exacto. Y jugando en una tercera
o
posición,
si,
Rubio.
O si, como se dice, esto tiene que ver con matices y cambios en lo que es el plan de gobierno y los cambios en el país.
Mientras hablabas hace rato, ya que Mauricio Rosenkopf se desesperaba por intervenir, había algo que no le convencía. ¿Qué?
Todo.
Discrepas radicalmente con...
No, Carlos. Al contrario. No, yo quiero introducir otra óptica, porque si seguimos haciendo estas valoraciones, parece que está comprometido también el Ministerio de Ganadería, porque a la hora en que se le dijo a Sainz que cesaba, por acuerdo, Astori estaba en Guatemala, precisamente que con el cambio de horario es la hora en que los mayas ordeñan, el primer ordeñe. Entonces también en materia de especulación se puede llegar a todo eso. Yo creo que la cosa es mucho más sencilla. Y yo estoy seguro que Astori está contentísimo y hasta lo podía haber propuesto. Porque la reforma que se viene es una reforma que tiene que ver con el espíritu de la descentralización que tuvo Tabaré cuando la primera administración Frente Amplista Montevideo. Entonces, ¿por qué pensar que la gran preocupación de Tabaré cuando está pescando roncadera en la collera tiene que ver de poner un peso y un contrapeso? No, si la reforma de la salud le va mal a Marita, le va mal a todo el país. Y en primer lugar, por orden de escalones, no de importancia, al propio Frente. Es decir, yo pienso que esta medida es porque la tarea que se viene encima es una tarea donde hay que explicar, que discutir, porque si vas a ver hacer una junta local para la descentralización en Cortina, hay que ir a explicarlo. Y Viera no se caracteriza, que es muy sapiente en lo suyo, no se caracteriza por tener un discurso político como para explicar la reforma a la gente, que como dice Carmen, la mayoría de la gente no sabe qué es, porque todavía no se ha explicado.
Uh-huh. Sí, mira, yo pienso, Mauricio, pareciera
que Mauricio prefirió ir por la lectura positiva y dejando de lado especulaciones.
¿Me permitís discutir con Mauricio?
Sí, pero pasa que también la miro a Carmen, que hace una mueca como de que, bueno, en fin, tiene más para decir, pero dale, vamos a hacer circular la palabra.
Estás televisando con la palabra.
¿Qué suena?
Yo pienso, Mauricio, que estoy más de acuerdo contigo que con Carmen, pero no totalmente de acuerdo. Yo lo encaro de otra manera. Es decir, si un gobierno se propone reformar el Estado en un país donde la fuerza corporativa de los funcionarios públicos es avasallante, voy a poner dos ejemplos que no se pueden creer, donde los funcionarios tienen esa fuerza, nombrar un político para hacer una reforma implica ¿qué cosa? Implica cambiar el juez del problema. Las fuerzas políticas tienen una manera de discutir y una manera de resolver. Y para mí, el presidente está haciendo un gambito para que el que decida no sea ninguna de las fuerzas políticas que están en pugna, sino la opinión pública. Pone un político porque necesita a alguien que sea capaz de hacer opinión. ¿Por qué? Porque las corporaciones se van a oponer a la reforma del Estado.
Porque el gobierno tiene que ser el gobierno, no la suma de sectores.
Exacto. Pero además,
porque desde el punto de vista de la proyección de su palabra, el Senado es un ámbito con mucho más eco que ser director de la OPP.
Lo que yo pienso es que no hay fuerza posible dentro de las fuerzas políticas para reformar el Estado. Por eso me parece una cosa muy inteligente. Este cambio indica otra cosa. Voy a traer otro protagonista, y lo dice Rubio, y lo dice Tabaré Vázquez. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a referirme a la opinión pública. ¿Por qué? Porque las cosas que pasan adentro de la administración son absolutamente increíbles. Por ejemplo, los funcionarios de la administración pública y los funcionarios de la Intendencia de Montevideo exigen que sus hijos tengan ingreso a la planilla de los funcionarios públicos con privilegios de nacimiento. Es tan extraordinario esto que la gente no lo puede creer, pero es así. Los funcionarios de la Intendencia tienen para sus hijos el privilegio de entrar primero a la administración municipal. En la administración central, tú, Carmen, lo sabes mejor que yo, hay privilegios de que los funcionarios ponen como privilegiados a sus hijos para que tengan ingreso a la administración pública. Ese problema no lo puede dirimir el presidente de la República porque no tiene fuerza para pesar sobre las corporaciones, aunque esto rompe los ojos. ¿Cómo se hace para salir de esto? Ponerlo a consideración de la opinión pública. La UTE viola notoriamente la ley desde hace 11 años, la ley que dice que la generación eléctrica debe estar en libre competencia. El despacho de cargas de la UTE, que es el punto clave del asunto, no sale de la UTE, porque la UTE lo mantiene para quedar como único productor de electricidad, porque el despacho de cargas, que es una oficina especial, dice de dónde sale la electricidad que necesita el consumo, de qué fuente sale. Ese punto clave es la llave de paso para que haya libre competencia o no, como ordena la ley desde 1996. La UTE viola fundamentalmente eso, y es una fuerza corporativa que el Estado no tiene fuerza para quebrar. El ministro de Industria, Lepra, desde hace meses y meses quiere empezar a moverse para que la ley se cumpla, y usted lo impide. Y esa es una contienda que se ve y que solo la opinión pública es capaz de romper, porque el presidente puede hacer ciertas cosas y muchas no las puede hacer y necesita tener respaldo. ¿Cuál? El político no le alcanza porque de por medio están las corporaciones. Necesita la opinión pública. Eso es lo que yo interpreto.
No te convencieron, Carmen. Del nombramiento.
En la tanda me explicás en qué estamos de desacuerdo, porque la verdad que no agarré.
No, porque tú ponías el acento sobre la parte de la descentralización y yo pongo el acento en la parte que él necesita un protagonista de una fuerza inmensa como es la opinión pública, que es la soberanía del país democrático, que diga esto.
¿La descentralización es eso?
Y las corporativas, las fuerzas corporativas tienen que someterse a la opinión pública. ¿Quién puso? Un político para abrir a la opinión pública la consideración de la reforma.
Y antes que hable Volonté, te recuerdo, para que tengas presente, en la vieja discusión si los ministros tenían que ser técnicos o políticos, Herrera era el defensor de que sean los políticos los que sean.
Los políticos son técnicos, pero en otra cosa, son técnicos en política.
Yo lo que creo, escuchando a los tres, que la reforma del Estado es un tema muy amplio,
tú incorporaste un concepto, que era el, ¿qué es lo mejor, el político o el técnico, para dar mayores garantías a la hora del cumplimiento? Tú significás la descentralización. Yo quiero hacer un comentario. La descentralización está consagrada en la Constitución, entre los artículos 212 y 286. Hay 10 artículos que en la reforma de 1996 se establecieron. Es más, en lo único que hubo acuerdo con el doctor Tabaré Vázquez en una reforma constitucional que él no apoyó, fue en los artículos que incorporaron la descentralización. Quiere decir que están los instrumentos, que no se hayan aplicado es otra cosa, e instrumentos constitucionales. Pero yendo a lo de Carlos, ahí tenemos otro elemento dentro de la reforma. Una cosa es descentralizar y otra cosa es terminar con los monopolios burocráticos. Y también tomo un concepto de Rubio. Rubio dice, esta no va a ser tanto la reforma desde el Estado, sino desde la participación de la gente. Me parece bien, pero antes de, digamos, abarcar tanto la participación, que todos lo queremos, mejoremos la gestión, porque la gestión es la que satisface la inquietud de la gente. A la gente, por supuesto, le interesa tener buena calidad de agua, buena luz, que el gas llegue con la fuerza correspondiente, que el transporte, esto, todos los servicios. En la medida que el Estado mejora el servicio, que la voz de la telefonista que atiende el reclamo es una voz educada, que hace sentir a la gente que realmente es gente, empezamos a hacer una reforma del Estado. Quiere decir que aquí en La Rueda yo escuché que se fueron entrelazando ideas muy buenas. Descentralización, sin duda, pero los temas vinculados a destruir los monopolios burocráticos que tú estableciste, Carlos, ni que hablar. Lo otro, Carmen, tú sabes que a mí me pasa como la Margarita. Desojo un día, digo, para planeamiento, ojo, creo en los políticos como ministro, pero en planeamiento hay veces que digo, ¿qué será mejor? ¿Un técnico, como yo recuerdo lo que fue un Dabrié o un Hughes, que con una frialdad técnica resolvían lo mejor, o un político que siempre sabemos están más cerca de las presiones y que la sensibilidad del político a veces lleva a que no tomamos las decisiones correctas? Tengo la duda en lo que tú decís, Carmen. En lo otro, de acuerdo con la descentralización, que se haga, pero que se haga. Dan los instrumentos en la Constitución de 1996.
Yo creo que en este momento a la ciudadanía, por lo menos en los círculos en donde yo me muevo, no le importa mucho quién va a ser el próximo presidente de la República, no le importa mucho cuáles son los juegos del poder político. A la ciudadanía, o las preocupaciones de la ciudadanía, son si tiene trabajo o si no tiene trabajo, si hacer un trámite cualquiera. Ayer Margie me contaba que le costó sacar una libreta de conducir, renovar una libreta de conducir, más o menos unas 10 horas, pero yo cuento también que una persona que está tramitando una pensión a la vejez o una rectificación de partida, una sacada de partida para un niño indocumentado, puede estar 6 meses esperando para hacerlo y no tiene las ventajas que tiene el doctor Margie para hacer esos trámites. Bueno, ese es el mundo real. Entonces, ese mundo real normalmente tiene que ver con la economía, tiene que ver con el proyecto productivo del país, tiene que ver con el proyecto de cambio en el país. Hoy hay un polo que tiene un plan de cómo va a ser eso, que es el Ministerio de Economía. A mí me parece que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es otro polo, no para comprar computadoras y para hacer el expediente electrónico, que es muy importante, de lo cual habló Rubio, sino para poder empezar a bajar a tierra cosas que tienen que ver con el presupuesto, cosas que tienen que ver con desarrollo social, cosas que tienen que ver con el Uruguay productivo. Y a mí me parece que, como hay un muy buen técnico en un ministerio y que es un político, quizá acá también debería haber alguien que se le pudiera enfrentar desde el punto de vista técnico también, y yo nombré 2 personas, por ejemplo, no para candidatearla, que son políticos y que son técnicos.
Perdona, Carmen, hay una cosa que es clave en este momento para el gobierno y para la fuerza política del gobierno. Es decir, se sigue pensando que esto es un congreso del Frente Amplio, no, esto es un gobierno. Es decir, si se empieza a calcular que
que planeamiento y presupuesto no tiene nada que ver con el proyecto de reforma de Astori, es porque estamos pensando que todo esto es una repartija de posiciones para lograr un cierto equilibrio.
Pero
yo no pienso, se deduce de tus palabras.
Entonces me expresé, raro. Lo que intenté decir es que me parece debería tener mucho que ver el plan de la OPP con el plan
Mauricio, una breve interrupción. ¿Por qué decimos repartijas de cargos? Yo creo que mantener equilibrios políticos es sano y no es una repartija. Cuando a los blancos y los colorados se les criticaba porque respetaban tales y cuales sectores en ministerios y entes, hoy el Frente ve que no es una repartija, pero el Frente y el doctor Vázquez tiene que hacer los equilibrios políticos. A mí no me parece mal. Yo no lo llamo repartija.
Yo digo que hay gente que se refiere a esto como si se tratara de repartija de cargos. No. Los que afirman que va Rubio a planeamiento y presupuesto porque es un peso pesado que puede equilibrar los puntos de vista de Astori. Yo no lo veo así. Yo pienso que la cabeza de Tabaré tiene mucho más preocupado por el país, por el ejercicio de su función de presidente, para lograr que sean de alguna manera complementarios. Yo no lo veo a Quijano explicándole a la gente desde el punto de vista del gobierno las conveniencias que tiene la descentralización. ¡Beba Rubio!
¿A Curiel?
Los nombres, no importa.
Porque yo cité dos nombres de dos economistas de peso político y que tienen ciertas diferencias estratégicas con Astori. Lo puse como ejemplo, yo no estoy candidateando a nadie porque no me corresponde. Entonces,
no, lo de Rubio con Astori no es un problema de diferencia. Lo de Curiel con Astori es viejo y tiene connotaciones de otra naturaleza.
Pero convengamos que
estoy hablando, y todos ellos son amigos míos desde ese punto de vista.
No tiene nada
entiendo lo siguiente, parecemos comentaristas de fútbol, parecemos no.
Parecen con tertulios.
¿Sabes qué pasa? Hay un cuadro que va a la cancha, se armó el cuadro y está el comentarista desde la cabina de transmisión diciendo, no, si hubieran puesto el marcador de punta ese en lugar de ese otro, el partido lo ganamos. Pero se decidió esto, marcha esto. Son gente capaz, le da mucho más fuerza política a la estructura del Estado, a la estructura del gobierno, para llevar adelante una serie, la reforma tributaria, la reforma de la salud, el tema de la descentralización, la reforma del Estado. Pará, tenés que poner gente de primera línea.
Sin duda, Vivera, Mauricio.
Que es un gran hombre, no es un hombre que tenga detrás suyo,
Mauricio, convengamos.
Un aparato como el que tiene Rubio.
Convengamos que se habrán buscado, se deben haber buscado todos esos objetivos bienvenidos por el país, pero se respetaron los equilibrios políticos. Evidentemente hubo razones políticas que llevaron al presidente también a hacer los cambios.
Yo pienso, mira, Alberto, casi todo lo que se dijo es muy sensato y está muy bien. Me gusta mucho cómo ha sido conducida esta conversación, al revés, me gusta mucho porque fue picada y animada. Yo lo planteo de una manera mucho más sencilla. Si la ley de presupuesto que hay que hacer ahora, o la rendición de cuentas que hay que hacer ahora, que es lo mismo, es decir, una ley con 300 artículos que disponga qué se hace con la plata y qué se hace con las normas que van junto con la distribución del dinero, las autorizaciones para gastar, que eso es una ley de presupuesto. Si a ese para hacer este presupuesto, que tiene otra intención de la que tuvieron los dos presupuestos o la rendición de cuentas y presupuestos anteriores, elige un hombre para una función diferente. ¿Por qué? Por lo que dije antes. El presupuesto va a tener cambios que afecten a las corporaciones. Y la defensa de esos cambios va a quedar en manos de la opinión pública y no de las fuerzas políticas que están actuando. Esa para mí es la intención. Y me parece muy complementario. Estoy seguro que Astori está encantado, porque de esa película, de ese problema, de esa batalla, le pusieron un pararrayos diferente que se llama Rubio, que es un hombre inteligentísimo y que sabe hacer eso. Y Astori va a estar, yo estoy completamente de acuerdo con Bottinelli, Astori va a estar protegido y descargado en este hombre que viene a cumplir una función muy áspera. Es decir, esto que era privilegio terminó, hay que allanar este tipo de cosas.
Yo no sé si esto es buscado, pero
el nombramiento de Rubio en la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto da para pensar también en otras cosas. Da para pensar en el año electoral 2009, quiero decir. El Frente tiene un lío con la definición de su candidatura presidencial. Una chance, la reelección del presidente. Todo indica que el propio Vázquez se está oponiendo ya terminantemente a ese camino. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Entre Astori y Mujica, una elección interna entre Astori y Mujica. Puede ser. Ahora, también el propio Mujica ha dicho más de una vez que no quiere, que no está en condiciones. ¿Es bueno que el Frente resuelva entre esos dos nombres o puede ser bueno tener algún nombre más? Rubio siempre ha sido un dirigente importante en el Frente Amplio. Ahora, con la ubicación en la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene una proyección que hasta este momento no tenía. ¿Es un nombre más a considerar? No sé, lo dejo como una pregunta.
El tema de la especulación analítica y periodística me parece que es fascinante.
Por eso, porque como es fascinante, lo dejo picando ahí, dice, y que cada uno piense lo que quiera. Ahora vienen las noticias
internacionales. Yo lo que pienso es que el presidente de la República no está pensando en esa jugadita, saber cuál va a ser el relevo.
Uno nunca sabe.
Y bueno, mira, ahora es la noticia, que por eso me dijo que parece que Sainz puede ser uno de los candidatos.